con voz.
Información y análisis de lo que sucede en el mundo.
Hola, un saludo de Rafael Cuesta en nombre de toda la red con voz. Os damos la bienvenida a este tiempo de noticias construidas con todas las voces. En la sintonía de cada vez más radios comunitarias que se suman a la red, iniciamos nuestro programa de hoy, que presenta los siguientes contenidos. El expresidente del gobierno español, José María Aznar, asegura que el problema de España con Al-Qaeda no empezó con la crisis de Irak, sino en el siglo VIII, cuando España, recién invadida por los moros, rechazó convertirse en una pieza más del mundo islámico. Catástrofe humanitaria en Haití. Las autoridades afirman que han sido recuperados los cuerpos de más de 1.000 víctimas, la mayoría de ellas alrededor de la ciudad de Gonef. Escándalo en la Unión Europea. Grecia falseó durante años sus cuentas para entrar en el euro. Y en un país asiático, en Nepal, miles de manifestantes y cuatro de los principales partidos del país han reanudado sus manifestaciones para exigir la dimisión del gobierno y reclamar la convocatoria de unas elecciones generales democráticas. Y en inmigración, el presidente español Rodríguez Zapatero anunció en el Congreso de Diputados que en el plazo de un mes se aprobará el reglamento de desarrollo de la ley de extranjería.
Con voz.
El expresidente del gobierno español, José María Aznar, asegura que el problema de España con Al-Qaeda empezó con la invasión de los moros y la reconquista. Leyó en inglés una conferencia en la Universidad de Georgetown en la que apoyó los argumentos de Bush. Aznar, que dijo que el problema de España con Al-Qaeda no empezó con la crisis de Irak, sino en el siglo VIII, cuando España, recién invadida por los moros, rechazó convertirse en una pieza más del mundo islámico, ha sido criticado desde el resto de partidos políticos, excepto por el suyo, el Partido Popular, que ha dicho que hay que sentirse orgulloso de él.
Con voz.
Aznar, en su primer discurso como profesor en Georgetown, dijo lo siguiente.
El problema de España con Al-Qaeda y el terrorismo islamista no empezó con la crisis de Irak. De hecho, no tiene nada que ver con decisiones del gobierno. Se remonta hace más de 1.300 años, en el siglo VIII, cuando España, recién invadida por los moros, rechazó convertirse en una pieza más del mundo islámico y comenzó una larga lucha para recuperar su identidad. Este proceso de reconquista fue muy largo, duró 800 años, pero culminó con éxito. Sin embargo, hay muchos radicales musulmanes que todavía vuelven a esa derrota, muchos más de los que pueda imaginar cualquier persona racional en Occidente. Osama Bin Laden es uno de ellos.
Hay que recordar que José María Aznar, además de ser expresidente del gobierno, es presidente de honor del Partido Popular y de la Fundación FAES, el laboratorio de ideas de los populares.
Estas palabras no han pasado desapercibidas para los grupos parlamentarios. Desde el suyo, su portavoz parlamentario, Eduardo Zaplana, dice sentirse orgulloso del discurso y de la figura de Aznar, porque es una persona que cuenta con el respeto y la consideración de los líderes internacionales. Escuchamos al señor Zaplana.
Que ahora se quiera incluso escuchar las clases del señor Aznar en una universidad norteamericana como es la de Georgetown, donde de eminente prestigio, y se le quiera también a eso buscar alguna arista, pues si a alguien le hace feliz, que siga con ello, ¿no? Pero lo que nos tenemos que sentir muy orgullosos es que una persona como el señor Aznar, después de haber dejado la presidencia del gobierno, tenga el respeto y la consideración del mundo internacional, puede estar dando clases en una universidad del prestigio de la que lo está dando, y por tanto, pues que tenga la consideración de todos los dirigentes europeos. Insisto, coincidan o discrepen con él, pero que estemos ante una persona de las más sólidas que ha dado la historia de nuestro país, de las más solventes, y fíjense si van a notar el cambio, ¿no? Cuando, insisto, los que coinciden y los que discrepan, porque de estas frases grandilocuentes que algunos están empleando como si estuvieran redescubriendo la historia en estos momentos, pues se ríen los amigos y los enemigos también de ellos, ¿eh?
Por su parte, la secretaria de Política Internacional del PSOE, Trinidad Jiménez, ha calificado de patéticas, además de contradictorias, las opiniones vertidas por el expresidente del gobierno, José María Aznar, en la Universidad de Georgetown.
Trinidad Jiménez encuentra patético, por un lado, ver cómo el expresidente intenta buscar algún tipo de justificación para sus decisiones del pasado, ni siquiera como explicación, y por otro que use argumentos que ponen de manifiesto un sentimiento nacionalista que él mismo ha estado combatiendo en los últimos años.
Como contraste, el coordinador general de Izquierda Unida, Gaspar Llamazares, ha calificado de un soplo de aire fresco el discurso del presidente del gobierno actual, Rodríguez Zapatero, ante la ONU cuando hablaba de construir un frente común para unir civilizaciones, y lo contrapuso a la defensa del choque de civilizaciones en el siglo VIII de José María Aznar.
En rueda de prensa en el Congreso, Llamazares aseguró que la conferencia con la que se estrenó el expresidente del gobierno José María Aznar como profesor en la Universidad Georgetown de Washington deja claro que Aznar conoce poco de la Reconquista y que solo aprendió historia en la enciclopedia Álvarez de uso escolar en los años de dictadura franquista.
Deduzco de su intervención que conoce poco de la llamada Reconquista, lo debe conocer por la enciclopedia Álvarez, no realmente por la historia de España, y deduzco de su intervención también que abunda en el choque de civilizaciones, cosa que creo muy negativa para cualquier política y cualquier política europea en particular.
Frente a estas aseveraciones, tildó de refrescante la intervención de Zapatero, que situó en la órbita de la defensa del pacifismo y el multilateralismo del presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva.
Con la coincidencia de los dos discursos paralelos, el del actual presidente del gobierno en la ONU y del expresidente en la Universidad de Georgetown, el portavoz del Partido Popular en el Congreso, Eduardo Zaplana, optó por ridiculizar la propuesta del presidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, de crear una alianza de civilizaciones entre el mundo occidental y el musulmán, y opinó que este tipo de ideas devalúa la influencia de España en el exterior.
Señor presidente, ¿qué opina de las reacciones de la oposición a su desmentido de las declaraciones respondiendo los rumores existentes?
Pues que son reacciones reaccionarias.
Eran las palabras del señor presidente. Vamos ahora a conocer la versión de los líderes de la oposición. Tenemos al señor Turtel en directo. ¿Qué opina, señor Turtel, de las respuestas del presidente a las reacciones ante el desmentido de las declaraciones sobre los rumores existentes?
Pues que es una respuesta absolutamente vaga.
Muchas gracias. Vamos a intentar ahora saber si el presidente se considera efectivamente un vago. Atención, unidad móvil desde la Moncloa. Tenemos ahora al portavoz de...
A esto se le llama crónica política. El uno declara, el otro le contesta para que luego le desmientan y así poder salir al paso de los malentendidos e interpretaciones tendenciosas y bla, bla, bla.
Y mientras, ¿dónde se pueden oír otras voces?
Con voz.
Un programa informativo para todos y hecho por todos. Con voz.
Entérate.
Vamos a hablar ahora en este informativo de la catástrofe humanitaria que se vive en Haití. Las autoridades de este país afirman que han sido recuperados los cuerpos de más de 1.000 víctimas, la mayoría de ellas alrededor de la ciudad de Gonef, que resultó ser la más afectada por el paso del huracán Jean. La cantidad de muertos aumentaría con el correr de las horas y la recuperación de más cuerpos, ya que la cifra de desaparecidos asciende a más de 1.200. Además, el gobierno de Haití advirtió sobre la posibilidad de epidemias entre la población, debido a la cantidad de cadáveres apilados en Gonef, que ya no encuentran lugar en la morgue o en los hospitales. Ante la magnitud del desastre, el secretario general de Naciones Unidas, Kofi Annan, hizo un llamado urgente a la comunidad internacional para que envíe asistencia humanitaria a Haití, donde sigue aumentando el número de personas muertas a causa de esa tormenta tropical. Annan indicó que las inundaciones y los deslizamientos de tierra causaron un desastre natural de proporciones devastadoras. El primer ministro de Haití, Gerard Latortue, indicó que en la ciudad existe el riesgo de epidemia debido al alto número de cadáveres. Por tal razón, se está acelerando el entierro de los muertos en fosas comunes. En Red con América Latina, nuestros compañeros de Aler nos ofrecen la entrevista que Mario Villalobos realizó al sacerdote Pedro Rucuá, quien acaba de llegar a la República Dominicana proveniente de Haití. Escuchamos la entrevista.
Con voz.
Padre Rucuá, usted viene llegando desde Haití. ¿Cuál es su primera sensación que nos podría relatar para América Latina sobre la situación que está viviendo ese pueblo?
Bueno, usted sabe que es un pueblo que está viviendo una situación ya muy difícil a nivel económico y a nivel político. Y ahora, bueno, la catástrofe de Gonaiva ha intensificado esta crisis. Ayer en las calles de Puerto Príncipe todo el mundo comentaba lo que pasó en Gonaiva. Gonaiva es una ciudad muy importante, puesto que es allá que se proclamó la independencia de Haití, una ciudad de 200.000 habitantes. Nunca había pasado nada, está a la orilla del mar. La interpretación allá es que hubo como un maremoto en el momento del paso de la tormenta Jenny, y otros dicen que el ciclón era una tormenta tropical y al pasar sobre Haití se transformó de nuevo en un ciclón, pero toda la ciudad está inundada. No se puede, ayer todavía no se podía llegar a la ciudad sino en helicóptero. De hecho, todas las fotos que aparecieron en la prensa son fotos tomadas desde los helicópteros. Los corresponsales de las principales emisoras de Puerto Príncipe lloraban por el teléfono desde Gonaiva. La mayoría de la gente perdió familiares. El hospital fue completamente devastado y todos los enfermos murieron. Las oficinas públicas fueron inundadas, significa que todos los registros de Estado Civil se perdieron. Se habla, es muy difícil saber cuántos muertos se han encontrado hasta ahora, 700, en Gonaiva unos 600 cadáveres, y las autoridades de Gonaiva hablan de 1.000 desaparecidos, además de los 600 muertos. Y bueno, hay otros muertos en el norte, en la ciudad costera de Podepe, que es una ciudad también bastante importante. Hubo también un rumor de que la isla de la Tortuga, que conozco también, había desaparecido del mapa, pero eso es falso. Pudimos comunicarnos con un corresponsal que está en la isla de la Tortuga, y la Tortuga sigue en el mismo lugar. Hay todos los barcos desaparecieron, algunas casas también, pero no hay muertos en la isla de la Tortuga.
Padre, digamos que en la isla de Tortuga viven 26.000 personas y que ayer un helicóptero logró visualizar de que no había sido arrasada tal como usted señala. ¿Cuáles son en este momento las principales demandas, necesidades de una población que ha sido devastada por este huracán, padre Pedro Rucuá?
Bueno, según también la gente que logró comunicarse con Puerto Príncipe, hay una primera demanda de esta gente, es agua potable. O sea, hay agua por toda la ciudad, pero no hay agua potable. La segunda cosa es medicina, y una cosa, bueno, triste, que no saben qué hacer con los cadáveres. Hay 500 cadáveres que no saben dónde enterrarlo. Están pidiendo material para poder enterrar los cadáveres. Y, por supuesto, están también temiendo cualquier epidemia. Eso es lo que decían los hombres y las mujeres de Gonaiva que lograron comunicarse con nosotros en la ciudad de Puerto Príncipe. Y, por supuesto, expresaron también su gran temor de que la ayuda internacional no llegue a las personas que lo necesitan. Y de verdad en Haití eso es un gran, gran problema, como sucedió también para la tragedia de Mapú y de Fonveret el 24 de mayo pasado, que todavía en Mapú, la ciudad de Mapú está bajo agua 3 meses después de la tragedia y la ayuda no está llegando como que debe.
Padre, ¿qué efecto podrá tener esto en la situación ahí de la frontera entre República Dominicana y Haití, puesto que obviamente la gente va a tratar de salir de esa zona que está hoy día con graves problemas e intentar tal vez alguna posibilidad de salir hacia República Dominicana?
Bueno, de hecho, ¿verdad? Este año ha habido mucho más haitianos que han tratado de llegar acá, nada más aquí a 7 kilómetros de Radio Niquillo, llegan constantemente jóvenes de Haití, de todo el territorio haitiano, que huyen no tanto las tormentas naturales, sino la tormenta económica. O sea, Haití está realmente pasando por los momentos más difíciles de su historia reciente. Una crisis sin precedentes, más entonces unas autoridades prácticamente ausentes en la práctica. O sea, se siente verdaderamente un pueblo completamente por el suelo, que necesita un apoyo del pueblo latinoamericano. Y así, yo le digo que cada día cruzan la frontera jóvenes haitianos, lo que no pasaba en el pasado. En el pasado era sobre todo hombre de 50 años, 40, 50 años, ahora son adolescentes, estudiantes de menos de 20 años que cruzan la frontera en busca de trabajo, incluyendo de la ciudad de Todepe, donde pasó la tragedia. Hace ya varios meses que los jóvenes están llegando para la República Dominicana. En la frontera está bastante tranquila, solo la gente, sobre todo del lado haitiano, comenta la tragedia y trata de saber más porque tienen familiares allá. Ha realmente golpeado mucho al pueblo haitiano esta nueva tragedia.
Esperamos, padre Pedro Rucuá, que el llamado que usted hace de la solidaridad del pueblo latinoamericano se pueda expresar tal vez a través de las radios comunitarias que están mostrando este panorama que usted nos cuenta. Padre Pedro Rucuá, muchas gracias por haber dialogado desde República Dominicana, desde Radio Enriquillo.
Muchas gracias y mantengamos en contacto.
redconvoz.org.
Escándalo en la Unión Europea, ya que Grecia mintió para entrar en el euro. Atenas admite que su déficit lleva 5 años superando el 3% del Producto Interior Bruto. Hacía tiempo que se sospechaba, pero la presión fue tan grande que Grecia no tuvo más remedio que reconocer que lleva años falseando las cuentas que entrega a sus socios europeos. Ahora, con la verdad revelada, se sabe que nunca existió el denominado milagro heleno y que Atenas ni siquiera cumplía los requisitos para entrar en el euro.
Con voz. Presionado por los artículos de la prensa, el ministro de Economía griego, George Alogosfoukis, ofreció ante el Parlamento heleno los datos de la auditoría llevada a cabo por el nuevo gobierno conservador y admitió que el déficit público lleva por encima del tope del 3% del Producto Interior Bruto, al menos desde el año 2000.
Alogosfoukis dijo que los números rojos ya alcanzaban el 4,1% en el año 2000, en lugar del 2% de la versión oficial que por entonces daba el gobierno del socialista Costa Simitis y que permitió la entrada del país en el club del euro desde el 1 de enero de 2001, y la deuda era del 114% del Producto Interior Bruto en lugar del 106,2%.
Este reconocimiento por parte de las autoridades helenas se produjo justo después de que el presidente del Banco Central Europeo, Jean-Claude Trichet, indicara que el falseamiento de las cuentas griegas supone un enorme problema.
Precisamente el Banco Central Europeo fue el único organismo de la Unión Europea que puso ciertos reparos cuando en el año 2000 se debatió la posibilidad de ampliar el club del euro con la incorporación de Grecia. Pero aquellas sospechas de fraude no pudieron ser probadas y los jefes de gobierno europeos dieron su visto bueno a la repesca de Atenas en junio de aquel año.
Durante los últimos meses, la Comisión Europea había resucitado las sospechas hasta el punto de que el equipo del por entonces comisario de Economía, Pedro Solbes, se tuvo que desplazar a comienzos de año a Grecia para investigar sobre el terreno la situación real de las finanzas públicas.
Y ahora todas las miradas se centran en la Oficina de Estadísticas de la Unión Europea, el Eurostat, y muchos se preguntan cómo es posible que se dieran por buenos los datos presentados por Grecia durante los últimos 5 años.
Según desveló el que fuera considerado como artífice del milagro heleno, Yanos Papantoniou, ministro de Economía, entre 1994 y 1999, Grecia tenía un acuerdo de buena fe con Eurostat, según el cual los gastos militares quedaban excluidos del cómputo del déficit a cambio de que fueran incluidos como deuda. Y Papantoniou añadió que el gobierno actual ha roto unilateralmente ese pacto para vengarse de los socialistas.
Sin embargo, en Eurostat desmienten que existiera ese acuerdo y añaden que ellos solo se encargan de recopilar los datos que les aportan los países. Es decir, que la Oficina de Estadísticas no investiga las cifras, sino que se limita a ponerlas todas juntas y a publicarlas.
Ahora queda por saber si habrá algún tipo de consecuencias negativas para Grecia tras estas revelaciones. Y es que, con los datos en la mano, Atenas nunca debió entrar en el euro, porque no cumplía los requisitos de Maastricht, un déficit inferior al 3% y una deuda por debajo del 60%. Y debía haber sido expedientada por incumplir el Pacto de Estabilidad y Crecimiento desde hace 4 años.
En cualquier caso, y después de casi un lustro incumpliendo las reglas, los griegos se exponen ahora a la activación de sanciones porque sí que tienen abierto un expediente por déficit excesivo desde julio pasado.
Eso sí, el gobierno heleno aduce que los Juegos Olímpicos deben ser considerados como una circunstancia excepcional para evitar estas sanciones y promete que en el año 2005 los números rojos serán del 2,8%.
¿Me lo pido?
Pues yo me pido este y este otro también.
Pues yo me pido este, que es más grande.
Y yo todos estos de aquí, todos estos son míos, ¿ves?
Esta es la lógica de los grandes grupos de comunicación.
Cada vez son menos las manos que controlan la totalidad de periódicos, editoriales, cadenas de radio, cadenas de televisión y demás medios.
La comunicación ha comenzado a ser un negocio más y no un servicio público.
Hay más medios, pero menos dueños. Es decir, hay más cantidad de información, pero desde menos puntos de vista.
¿Y tu punto de vista?
¿Y el de tu vecino?
¿Y el de colectivos de inmigrantes?
¿Y el de los refugiados?
¿Y el de la asociación de vecinos?
¿Y el de las organizaciones no gubernamentales?
Con Voz.
Un programa informativo para todos y hecho por todos. Con Voz.
Entérate.
En Nepal, miles de manifestantes exigen la dimisión del gobierno y elecciones democráticas. 4 de los principales partidos de este país han reanudado sus manifestaciones para exigir la dimisión del gobierno y reclamar al rey Gyanendra la convocatoria de unas elecciones generales democráticas en el país del Himalaya.
Miles de personas salieron a las calles de la capital, Katmandú, en la primera jornada de las nuevas protestas diarias convocadas por los partidos para exigir la dimisión del gobierno, encabezado desde junio pasado por el primer ministro Sherbahadur Deuba.
Las 4 formaciones políticas, junto con el Partido Comunista de Nepal, unificado marxista-leninista, que actualmente se ha unido al gobierno, llevaron a cabo manifestaciones diarias durante los meses de abril y mayo pasados, hasta que consiguieron la dimisión del anterior primer ministro, Surya Babdur Thapa.
En una intervención ante los manifestantes, el presidente del Partido del Congreso nepalí, el NCP, Girija Prasad Koirala, afirmó que este gobierno ha fracasado y debe ser destituido inmediatamente, al tiempo que aseguraba que no hay paz ni democracia y estamos decididos de conseguir ambas cosas.
Koirala acusó además al rey de haber tratado de conspirar con la guerrilla maoísta de Nepal para encarcelar a los líderes de los partidos que se oponen al monarca y garantizar a los rebeldes una victoria electoral amañada, a cambio de que los rebeldes aceptaran la monarquía y se unieran al gobierno de Deuba.
Según el dirigente del Partido del Congreso de Nepal, en un encuentro con los principales dirigentes maoístas, Prachanda y Barburam Bhattarai, les preguntó sobre su actitud respecto a la oferta del rey y contestaron que habían dado una respuesta negativa.
El Parlamento del Nepal fue disuelto por Gyanendra en mayo de 2002 y desde entonces han gobernado el país gabinetes directamente designados por el monarca sin convocar elecciones.
Las manifestaciones tuvieron lugar entre el pasado lunes y martes, cuando miles de nepalíes se concentraron en Katmandú en 2 actos en memoria de las más de 11.000 personas muertas por la violencia desde que hace 9 años la guerrilla maoísta inició un levantamiento armado en Nepal.
Mientras los pacifistas se manifestaban en Katmandú, el diario Himalayan Times anunció ayer que el gobierno tiene previsto invitar a la guerrilla maoísta a unas nuevas conversaciones de paz antes de finales de este mes.
Los maoístas han recalcado que para iniciar el proceso de paz, el gobierno debe aceptar la celebración de comicios para elegir una asamblea constituyente.
El pasado año los maoístas y las fuerzas gubernamentales mantuvieron una tregua de 7 meses entre el mes de febrero y agosto, durante la cual se celebraron varias rondas de conversaciones de paz que se rompieron al no aceptar las autoridades de Katmandú la elección de una asamblea constituyente.
Tras la ruptura del alto al fuego, la violencia se recrudeció en Nepal, donde unas 3.000 personas han muerto en el último año. La guerrilla maoísta se levantó en armas contra el régimen de Katmandú en febrero de 1996 y pretende derrocar a la monarquía nepalí y sustituirla por un sistema republicano de corte comunista.
Con voz.
Y para concluir nuestro informativo con voz de hoy, volvemos a hablar de España. El presidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, anunció este pasado miércoles en el Congreso de Diputados, durante la sesión de control al gobierno, que en el plazo de un mes se aprobará el reglamento de desarrollo de la ley de extranjería, al tiempo que cifró en 800.000 el número de inmigrantes irregulares que residen en España. El objetivo del reglamento, según Zapatero, es controlar y ordenar la inmigración en España, vincular los permisos de residencia al trabajo y hacer una política de inmigración eficaz y ordenada. Sin embargo, en opinión del líder de la oposición y del Partido Popular, Mariano Rajoy, el gobierno está dando un espectáculo grotesco con los cambios de criterios en esta materia. Rajoy denunció que los anuncios sobre regularizaciones han provocado colas de inmigrantes ante las oficinas de extranjería, inmigrantes despedidos y otros muchos que llegan desde Francia y otros países europeos. Mientras, diversos colectivos de inmigrantes comenzaron una serie de movilizaciones en contra de la propuesta de modificación al reglamento de la ley de extranjería anunciado por el gobierno. Exigen que los inmigrantes sean escuchados en sus demandas. Edgar Constante, presidente de la Asociación de Inmigrantes Rumiñahui en Valencia, nos dijo que la manifestación en Valencia se realizó para exigir al gobierno español un proceso de regularización sin condicionamiento alguno.
Sí, a nosotros nos parece de un punto de vista bastante importante que contamos con la participación, digamos, del colectivo ecuatoriano y latinoamericano en su conjunto, y creemos de que las propuestas que estamos llevando adelante en tema de integración tienen que contar necesariamente con la participación directa de las naciones de inmigrantes y sus dirigentes. En ese sentido, nosotros indudablemente pedimos que se haga un canal de diálogo con el delegado de gobierno, en el cual efectivamente ya ha habido los resultados positivos. En todo caso, la manifestación ha sido, como señalaba, importante y que tiene que ver básicamente con exigir un proceso de regularización sin condicionamiento alguno.
Era Edgar Constante, presidente de la Asociación de Inmigrantes Rumiñahui en Valencia.
Con voz.
Y así llegamos al final de la edición de hoy del informativo Con Voz. Con la atención puesta en la actualidad mundial, nos despedimos y, si lo deseáis, mañana nos podemos volver a escuchar a la misma hora y en el mismo lugar. Hasta entonces, recibid un cordial saludo.